Bueno, vamos a empezar la mesa redonda y en el transcurso de la misma pues ya podremos hacer las preguntas de las tres últimas ponencias que hemos dejado pendientes. Sumen a la mesa, por favor, la doctora Ambracuaccia, José Luis Nieves Aldrey, el profesor... Sí. Vale. José Laranjo, Inmaculada López, de presidenta de la Asociación de Viveros Forestales de Galicia. Emilio Sánchez Serrano, presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y representante de la Mesa Extremeña de la Castaña. Y Pablo Linares Barreal, de la Mesa del Castaño del Bierzo. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso para introducir esta mesa de debate. Decir, como hemos dicho a lo largo de la mañana y de estos días, la importancia del castaño en el territorio nacional, en España, con más de 300.000 hectáreas de superficie ocupada por la especie, que a su vez es un hábitat prioritario de la directiva de la Unión Europea. Esa superficie, con el castaño como especie multiobjetivo que es, hay una parte importante de esa superficie que está dedicada al cultivo para la producción de castaña, que ronda actualmente unas 30.000 toneladas, y que representa un valor sectorial de en torno a 200 millones de euros. En ese sentido, pues reclamar un poco a Gerardo, que esa información sí que se ha transmitido al Magrama en diversas ocasiones y desglosada por regiones. El problema que nos atañe, sobre todo, es la llegada del Diocosmus curifilius, la avispilla del castaño, en el año 2012, que entró por Cataluña y que hasta este año pues se sigue distribuyendo por todo el territorio con cada vez una mayor afectación en las zonas en las que inicialmente se detectó, sobre todo en Cataluña, Andalucía, Galicia, Asturias y el resto de la cornisa cantábrica. Los daños ecológicos y económicos son importantes, remarcando sobre todo ese daño ecológico, la pérdida de biodiversidad que tiene el castaño, el hábitat prioritario en concreto, y la parte económica, una pérdida estimada, siempre estimada, a lo que no, y que queremos evitar precisamente, que puede llegar al 80% de la producción o, como ha recabado la doctora Ambra, en algunos casos casi al 100%. Con la importancia y el impacto que eso tiene en la población del medio rural, ya que la producción de castaña pues es una renta muy importante en ese medio, en una época muy concreta, que es el otoño. Desde luego hemos visto que hay un posible control. Está el control con las especies que tenemos de torícidos, de posibles parasitoides que puedan afectar al Diocosmus y que ya tenemos en nuestro medio, pero que también hay un medio eficaz, que es la introducción del Torimus sinensis, que es una especie exótica que ha demostrado su eficacia tanto en Japón, Estados Unidos, Italia, Francia, Suiza, y que también se está utilizando para su control en la vecina Portugal, que ha sido autorizado de forma experimental en Andalucía y en Galicia, con lo cual ya lo tenemos presente en el medio natural de nuestro país, y que hay pendiente de evaluar efectivamente si los efectos positivos o negativos que pueden tener sobre el medio, y que a priori la información de la que disponemos desde la red estatal del castaño es la baja afección sobre otras especies en el medio. A partir de ahí, la preocupación del sector es evidente. Tenemos una parte del sector de la castaña que está preocupada por esa posible pérdida de producción y desaparición del mismo y de esas rentas que decimos en el medio rural, pero también tenemos unos servicios, el sector servicios, que da servicios al sector de la castiñicultura, con una afección que puede tener una afección importante, como es el caso de los viveros, y que aquí Inmaculada los está representando. Si queréis empezamos a debatir, abrimos por parte del sector en Extremadura la preocupación que existe de la llegada de la avispilla, y continuamos después con viveros y establecemos ya el conjunto del debate.
Bueno, buenos días a todos. Mi preocupación a partir de la ponencia de Gerardo es todavía un poco más, ¿no? Lo siento, Gerardo, pero muchas veces, ¿no?, el sector tiene que lanzar alguna nota de prensa o alguna cosa para que tanto administraciones como ministerios agilicen un poco más las cosas. Agradecerte el honor que nos ha dado Extremadura. Extremadura el año pasado encontró avispilla, ¿no?, no solo de un solo vivero, sino de varios. Bueno, pusimos una red de técnicos que tenemos a buscar avispilla o a llaga. Al final creemos que lo hemos eliminado, pero creemos que no. Perdonar a algunos viveros por si se sienten algunos como culpables, pero vamos, nadie tiene culpa de nada, ¿no? La culpa la tenemos las autonomías, que no somos capaces de crear plantas y tal. Como ponente de la red estatal del castaño, creo que estamos representados casi todas las autonomías, ¿no? Las autonomías que nos han nombrado, pues posiblemente es porque, bueno, cuando hay reuniones, pues no se presentan, o por causas ajenas a la importancia del castaño, bueno, pues deciden no asistir. Y yo creo que en la reunión que tuvimos en el ministerio se quedó bien claro: si el problema está en Galicia y en Andalucía, vamos a luchar por Galicia y Andalucía. Cuando Extremadura y Castilla-León tengan el problema, pues sacaremos nuestras armas, ¿no?, y lucharemos por ellas. Las administraciones, pues la de Extremadura, chico, cuando vas a la administración y hablas de la avispilla, si no tienes, ¿cómo vamos a luchar? Pero bueno, ahí yo creo que más o menos me quedo muchas cosas en el tintero y paso la palabra a otro, porque, ¿vale?
Sí, escuchamos a Inmaculada, como presidenta de la Asociación
de Viveros. Buenas tardes o buenos días. Vamos a ver, yo igual pido disculpas de entrada porque igual me entra la vehemencia, pero yo estoy un poco cansada de escuchar el discurso de que hay que hacer examen de conciencia y que todos somos culpables. Sinceramente, yo estoy aquí en representación del sector de viveros forestales de Galicia, no represento a ningún otro sector. En Galicia están los mayores productores de castaño, yo creo que de la península. Somos productores, no somos importadores de planta, somos productores de planta y exportadores. Es decir, desde luego la planta que producimos en Galicia sale para todas partes. Si en estos momentos aparece y existe avispilla en los viveros gallegos, evidentemente no somos los culpables. Y yo quiero dejarlo muy claro, porque estoy muy cansada de escuchar que los viveros estamos difundiendo la plaga, para empezar. Y pido disculpas, digo, por la vehemencia, porque es que me toca muy profundamente. Nos sentimos las víctimas, las primeras víctimas del asunto, porque del problema. Porque evidentemente somos un sector muy castigado, el sector forestal está tremendamente castigado, está en estos momentos la producción de planta cayendo en picado, y el castaño pues es una de las pocas cosas que nos mantiene a flote. Y entonces, que se nos criminalice, vuelvo a repetir, que a mí me saca de mis casillas. Eso no quiere decir que los viveros no asumamos la parte de responsabilidad que nos toca en todas las medidas de prevención para evitar que nuestra planta salga del vivero con avispilla. Pero, evidentemente, como se ha hablado aquí, es imposible detectarla, porque la avispilla en fase en invierno está dentro de la yema y es imposible verla. Luego, por tanto, si en un momento algún vivero está mandando planta contaminada, no hay responsabilidad. Quiero que esto quede claro. No hay responsabilidad ni se le puede culpabilizar del asunto. El problema está ahí, lo tenemos claro. La avispilla está, no sabemos cómo ha llegado. Yo realmente no sé cómo ha llegado la avispilla a Galicia. Desde luego, a través de la planta importada por los viveros, no. Pero está ahí. Tenemos que convivir con ella. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? A mí lo que me molesta también y lo que me da mucha rabia es que después de las ponencias que ha habido aquí, de otros países que tienen experiencia, que han visto cómo ha evolucionado el problema, que han visto cuál es la solución, estemos todavía debatiendo si sí, Torimus sí, Torimus no, si prevención o no prevención, y que no nos podemos saltar la ley. A mí esto me recuerda cuando uno va tranquilamente por su carril conduciendo y de repente le viene un coche de frente por el mismo carril. La única posibilidad es salirse a la izquierda y cruzar el carril. ¡Ay, pero hay una raya continua! No, no la atravieses porque te vas a saltar la ley. Bien, coges el teléfono y llamas a la Guardia Civil. Mire, estoy aquí, me viene un coche de frente. ¿Puedo pasarme la raya continua o no puedo pasarme la raya continua? Vale, muy bien, pues hacemos esto. Mientras estamos esperando eso, viene el coche de frente y nos cepilla. Vale, pues cuando tengamos la producción de nuestra castaña al, no sé, al 25% o al 0% de producción, entonces diremos, ¡ay, sí, qué problema! Pues ahora sí que tenemos un problema. Vamos a ver si realmente lo ponemos la solución. Bueno, esto quiere decir que el Torimus es lo único que se ha demostrado que es efectivo, y a mí tanto principio de precaución pues me está realmente hartando, y lo siento mucho, digo, pido disculpas por la vehemencia, pero es que me sale del alma.
Pablo Linares, representante de la Mesa del Castaño del Bierzo.
Sí, hola, buenos días. Bueno, nosotros desde el sector de aquí, desde el sector del Bierzo, que hemos estado en esas reuniones, yo también, un poco lo que ya se ha mostrado tanto por Emilio en Extremadura, como, bueno, aunque no sea nuestro sector el viverista, pero también un poco esa preocupación. Y bueno, y comentar quizás de lo que me ha llamado la atención de la presentación de Gerardo, es el que, bueno, te molestara un poco luego las reacciones que tuvimos después de la reunión de la semana pasada, de hace 10 días que tuvimos en la bueno, yo creo que para nosotros no teníamos otra posibilidad que mostrar nuestra decepción después de esa reunión, ya que nosotros nos estamos jugando todo. Esto no es una cuestión administrativa, no es una cuestión legal, que yo entiendo que es importante, entiendo lo que comentas de las legalidades, pero nosotros nos estamos jugando pues la pervivencia de este sector, un sector que para nosotros consideramos importante económicamente, que lo es en las zonas en las que está establecido el castaño, incluso es el único medio de vida de muchas poblaciones, o el único recurso del que pueden tener ese famoso desarrollo rural que tanto se dice pero que tampoco se hace, pues se basa precisamente en aprovechar esos recursos que tienen estos pueblos. Y que pues llevamos años siguiéndolo, gente que de la que estamos aquí, gente de la que estamos en esta mesa, llevamos años siguiendo el problema de la avispilla. Hemos visitado muchos de esos países afectados por la avispilla, hemos visto la evolución, y seguramente incluso muchos de los que estéis aquí, si realmente vierais lo que hemos visto nosotros en campo, lo que hemos visto, esos sotos arrasados totalmente por la avispilla, esos castaños muertos, porque también hay que contar que quizás ha quedado un poco de soslayo, que la avispilla afecta a la producción, pero esa reducción en la fotosíntesis, esa reducción en el crecimiento, en aquellos árboles afectados por otras patologías, supone también la muerte de muchos de ellos. Y os recuerdo que estamos en una zona en la que la incidencia que tenemos del chancro es prácticamente el 100% de la superficie, y la incidencia que tenemos en nuestros sotos pues es bastante elevada. Con lo cual, cuando la avispilla llega a nuestro territorio, no va a suponer solo la pérdida de la producción, sino también la pérdida de muchos ejemplares, y como todos sabéis, ejemplares centenarios que tenemos en la zona, ¿no? Entonces, absolutamente no podemos tener otra sensación y otra inquietud que esto se solucione cuanto antes. Y aunque nosotros no lo tengamos, pues como decía Emilio, pues Castilla y León, la administración, no nosotros, no el sector, la administración todavía nos lo habrá pedido oficialmente, porque, bueno, pues como tiene la misma postura que comenta Emilio de Extremadura, pues hasta que en Castilla y León no haya avispilla, pues ellos no van a solicitarlo. Pero sí que desde el sector pues nos interesa y nos importa y queremos fehacientemente que el resto de compañeros de España solucionen su problema, porque si Galicia soluciona su problema, mejor nos va a ir a nosotros también, ya que la avispilla y el Torimus no entienden de fronteras, ¿no? Yo creo que todo esto al final es un debate un poco artificial, pues cuando desde el propio ministerio se ha soltado ya el turismo en España. O sea, aquí dentro de unos años igual, lo mismo que estás hablando de la responsabilidad de los viveristas con la planta y el río Cosmos, pues se podría hablar de la responsabilidad del ministerio con el turismo, puesto que ha sido el primero que ha introducido el turismo en España. Y el turismo creo que no sabe fronteras, no sabe de dónde acaba el perímetro experimental de la suelta, no sabe tampoco que si hablamos portugués o hablamos español, ya que los vecinos portugueses lo han soltado, y no va a saber cuándo ese castaño pertenece a Portugal o pertenece ya a España. Con lo cual yo creo que esto ya está resuelto. Lo único que queremos es evitar precisamente lo que dijiste, y estoy totalmente de acuerdo. Lo que queremos evitar es que tengamos que hacer las cosas ilegalmente, que va a provocar más problemas, que lo tengamos que hacer como se han hecho en otros países. Lo que queremos es la acción de nuestros gobernantes, del ministerio, de las autonomías, para coordinar esto, siguiendo el ejemplo de Portugal o el ejemplo de Francia, pero que se haga ya. No podemos esperar a tener datos de cuánto afecta la avispilla en España, porque cuando tengamos esos datos, querrá decir que ya hemos tenido unos daños enormes en nuestra zona, ¿no? Entonces, a mí no me hace falta esperar a esos datos cuando ya lo he visto en todos los países del entorno o incluso en todos los países productores de castañas, y no creo que seamos muy diferentes, ¿no? Como decíamos, yo si veo un incendio en la raya de Portugal, pues creo que no debemos esperar a poner nuestros operativos en marcha a que entre en España, porque no sabemos en España cuánto va a ser la velocidad de avance de ese incendio, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay datos que ya tenemos del resto de países y que los tenemos que utilizar, porque si seguimos esperando, si seguimos en debates sobre si actuamos, sobre la legalidad, etcétera, pues posiblemente cuando actuemos ya no habrá sector aquí, ya no haremos biocastanea, porque no tendrá mucho sentido.
José Laranjo, además de profesor, sí, y miembro de REFCAST, sí, sería interesante conocer de primera mano, aparte del plan que has presentado, lógicamente, la postura del sector en Portugal, que está representando por su asociación.
Sí, muito obrigado pela oportunidade que nos das em falarmos um pouco mais e partilharmos com vós outros aquilo que foi a experiência portuguesa da luta do controle da avispilha de El Castanho. Bom, gostaria de dizer o seguinte: logo que a avispilha foi detectada em Portugal, aquela comissão técnica onde estavam os expertos, os investigadores e também os departamentos do Estado começaram a trabalhar num plano de ação. E esse plano de ação permitiu aprofundar muito o conhecimento daquilo que era o problema do Drio Cosmos e quais eram as soluções que havia para o Drio Cosmos, designadamente a possibilidade da luta biológica. Esse plano tem todo este trabalho. É uma coletânea, é um estado de arte e tem toda esta informação vertida nesse plano. Este plano foi muito importante porque ajudou as nossas autoridades também a tomarem a decisão. É evidente que não havia estudos anteriores. Não poderia haver, porque o Torimus só pode ser largado depois de estar a vespa, porque o Torimus só parasita a vespa, o Drio Cosmos, e portanto não era possível haver estudos anteriores. E portanto foi de um apanhado exaustivo de informação científica que resultou aquele plano e que resultou a feliz possibilidade para Portugal de termos uma decisão favorável para a realização de largadas, ainda que largadas, digamos assim, sempre controladas, sempre debaixo da alçada dos responsáveis do Ministério da Agricultura. Nós sabemos exatamente onde as largadas foram feitas, estão georreferenciadas e, portanto, e nós temos um compromisso da nossa parte, de todos, em irmos controlando, irmos monitorizando estas largadas. Este é, neste momento, aquilo que eu vos posso passar em termos da experiência e o que é que nós fizemos para, em menos de um ano, e isto é apontado pelos nossos responsáveis por como um caso, digamos assim, exemplar, todo o trabalho que foi feito, e em menos de um ano em Portugal nós conseguimos, de facto, ter largadas de torimos. Dizer-vos ainda que, na elaboração deste plano, e nos cuidados que nós tivemos, e nos receios que tivemos, há um gráfico que está validado cientificamente e que nos fez ainda mais, mover no sentido de nós atuarmos rapidamente. É um gráfico que tem já da autoria no investigador japonês, ele é normalmente mostrado, onde se mostra a curva da evolução do Torimus e a curva do decréscimo do Driocosmos. E isto acompanhado com os estragos provocados pelo Driocosmos, no caso, pelo Driocosmos, portanto, sem estar parasitado. E, portanto, a conjugação de todos estes fatores sensibilizou-nos ainda mais para a necessidade de nós, em Portugal, termos que atuar rapidamente. Contamos também, evidentemente, com a experiência daquilo que nós vimos em Itália, a experiência e aquilo que nós aprendemos nos encontros europeus, aqueles encontros que todos os anos se realizam de forma rotativa em todos os países, onde este assunto tem vindo a ser tratado todos os anos. Eu recordo o encontro de 2013, foi em Itália, foi quase todo dedicado a estas questões da Vespa, e onde estiveram lá, enfim, grandes entendidos, portanto, investigadores tão italianos. Eu te recordo o professor Alma, designadamente, esteve lá e explicou muito bem como é que era este processo, de facto, que é uma pessoa que está... O professor Alma é uma pessoa que está também muito envolvida na luta biológica. Portanto, ele explicou muito bem como é que a Itália atuou e o que perdeu também por não ter atuado mais rapidamente, mas era compreensível. E, portanto, ele explicou, então, como é que, de facto, se processa a luta biológica, como é que a Itália fez, e isto também ajudou a que nós outros, a que para nós, portugueses, quando isto, quando o problema chegou a Portugal, fosse muito mais simples, de facto, digamos assim, iniciarmos portanto, uma estratégia que levou ao tal plano nacional que foi apresentado em setembro e que tem sido a nossa cartilha. E depois, todo o envolvimento das estruturas do Ministério, que são eles que nos estão a ajudar, são eles que estão a fazer o mapeamento. Nós temos mapeamentos atualizados quase todos os meses desta questão da propagação. O trabalho das associações tem sido muito importante. Agora, o trabalho dos ayuntamentos tem sido fundamental, e é uma nota que eu quero deixar aqui, é também um convite que eu quero deixar aqui. A rede estatal está muito envolvida neste processo, mas provavelmente envolverem também os ayuntamentos neste processo não será pior, também pela força política que podem trazer, sem esquecer, evidentemente, a vertente científica que está aqui e esta questão da biodiversidade. E, portanto, é um assunto que vocês terão que resolver, mas eu estou convencido que há muita informação que vos pode ajudar e deixo aqui, da parte de Portugal, a disponibilidade para vos ajudarmos em termos da cedência da informação que vocês pretenderem, está bem? Depois ainda dizer uma outra coisa, e aqui vou um bocadinho contra aquilo que a Imaculada disse há bocadinho. Para nós foi uma surpresa este ano, quando de repente em Trás-os-Montes apareceram milhares de castanheiros contaminados, infestados com a vespa das galhas, com o Driocosmos. E aquilo que nós viemos a verificar, esses castanheiros não tinham sido produzidos em Portugal, mas eram castanheiros que os nossos agricultores, contra a nossa indicação, vieram comprar aqui a Espanha. E isto, de facto, deixou-nos muito aborrecidos em Portugal. A possibilidade, de facto, de uma hora para a outra, também termos Trás-os-Montes toda contaminada. E daí, aquele plano de reuniões e de luta que levou a que milhares de galhas fossem retirados, centenas ou milhares de castanhas tivessem sido arrancados. E aquilo que nós estamos a verificar agora, passados 3 meses, é que valeu a pena. todos esses locais estão a ser revisitados e não foram encontradas mais galhas. E, portanto, nós quase podemos dizer que conseguimos manter a região de Trás-os-Montes limpa, à conta deste trabalho. Aquilo que nós estamos já a pedir aos nossos agricultores, neste momento, é que tenham muito cuidado com a compra dos castanheiros. Porque, uma vez mais, pode acontecer aquilo que aconteceu no ano passado. E eles, quando compram os castanheiros para plantar no inverno, os gomos são assintomáticos. Não mostram que estão contaminados. E, portanto, eles têm que ter cuidado. E nós estamos em querer. Nós, em maio, sentimos os agricultores verdadeiramente assustados com o problema das galhas. Esperamos, sinceramente, que durante este inverno eles tenham muito cuidado na compra dos castanheiros. Esperemos que o ano 2014, o inverno 2014-2015, lhes tenha servido, de facto, de ensinamento. Peço desculpa se me alonguei.
Una de las divergencias que ha surgido a lo largo de la mañana y que es objeto de debate en todas las reuniones que mantenemos, desde la red estatal con la comunidad científica incluso, es cuándo es el mejor momento para introducir el Torimus. Ahí Gerardo decía hace un momento que es mejor que introducirlo cuando esté el Dryocosmus ya asentado, que haya una afección importante. Ambra, habías indicado que en el momento que se detecte Dryocosmus, introducción de Torimus.
Allora, il momento migliore per introdurre il Torimus è appena si detecta il cinipide. Sì, perché se si aspetta che ci siano miliardi e miliardi di galle nel bosco, poi la lotta biologica avrà bisogno di più tempo per essere efficaci. È un ragionamento che immagino potete tranquillamente capire. Poche galle, il risultato si può avere più in fretta. Tante galle, il risultato si ha lo stesso, ma ci vuole più tempo.
Grazie. Iniziamo il turno di replica, quasi Gerardo, che se ti ha segnalato già.
Non c'è problema, vamos a ver. Vuelvo a reafirmarlo. Vamos a ver. Primero, y yo creo que no ha quedado claro o tampoco estoy esperando aquí ningún aplauso por vuestra parte, lo advierto. El Ministerio está por la labor, en cuanto se cumplan las condiciones, de firmarlo de forma automática. Tenemos todos los mecanismos preparados para hacerlo. Pero necesitamos una autorización por parte de Diversidad. Y cuando la tengamos, actuaremos de forma inmediata. Necesitamos también una involucración positiva por parte del sector y de las comunidades autónomas. Algunas lo tienen, otras no. Bien, yo creo que lo ha expresado muy bien el compañero de Extremadura. Si en Extremadura no están preocupados, o en Castilla y León no están preocupados por la avispilla porque no la tienen, el Ministerio no puede saltarse eso, no puede ir por encima de ellas. Tercera cuestión. Mal que nos pese, y ya acabo de decir por todo muy claramente, la avispilla está saltando de un sitio a otro a través de planta contaminada. Pues ahí tenemos que buscar una solución para ello. No se trata de demonizar a los viveros, pero es la vía de entrada. Bueno, pues no. Pues si tú dices que no, pero vamos, no me parece a mí. La avispilla no es capaz de volar así por las buenas 1000 kilómetros en un año, dejando entre medias grandes zonas de castañar sin dejar rastro. Vamos, seamos sensatos. Vamos a intentar buscar soluciones. Y cuarta cuestión, y ahí pues no estoy solo parcialmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. No sirve de nada, por lo menos por lo que sabemos. Será bueno refrescar conocimientos. Soltar Torimus si no tenemos avispilla o si tenemos simplemente un grado incipiente de avispilla. Necesitamos una pequeña masa crítica. Yo no soy un experto en agallas. Desgraciadamente, el experto en agallas, que además que es un poco el señor que ha generado el informe de incertidumbres, no está aquí ahora con nosotros. Pero él lo puede explicar claramente. El Torimus es un parásito que necesita un organismo al cual parasitizar. Si tenemos si no tenemos agallas o tenemos una masa crítica de agallas de avispillas mínima en el monte, el Torimus lo soltamos y no va a poder parasitizarlo porque no va a encontrar agallas. Y no se trata de que soltemos, porque el Torimus se muere de hambre directamente. Puedes encontrar las agallas y se muere de hambre. Y no hacemos nada. Lo que interesa, y yo creo que somos todos conscientes, es que tengamos una población estable y asentada de torímidos, de Torimus sinensis, que permita controlar de forma natural toda la vida la agalla. Y para eso necesitamos primero que haya agallas y que el Torimus se asiente. Entonces, ¿tenemos que buscar soluciones? Claro, la solución está en el Torimus. Si yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, la solución está en el Torimus sinensis. Tenemos que dar solución al tema del problema que nos ha planteado, de la incertidumbre que ha planteado la biodiversidad. También tenemos que ser conscientes que si aparece la galla hoy, aquí, en el Bierzo, el año que viene no va a haber una pérdida de producción del 80%. La puede haber en 4 años, en 5. En 3 años puede empezar a haber daños. Bien. Tenemos un margen de maniobra. Tenemos un margen de maniobra. Seguramente no lo tendremos o empezamos a no tenerlo en algunas zonas de Andalucía y quizá en alguna zona de Galicia. Pero en el resto del territorio nacional tenemos un margen de maniobra, porque las poblaciones de agallas, o sea, de avispilla, no son todavía muy altas. Lo que tenemos que tener es la herramienta preparada. Y la herramienta tenemos que, efectivamente, pasar por intentar resolver las cuestiones de la situación de biodiversidad y trabajar en ello. Y tenemos también que trabajar en buscar alguna forma de producir planta que nos asegure lo más posible que no vaya contaminada. Sé que es carísimo el poner redes encima. Eso lo hacen, por ejemplo, en Italia, se hace con anoflófora y les funciona, con otro organismo exótico. A nivel de pequeño vivero, seguramente no es rentable. Hay que buscar, pues a lo mejor hay que buscar una forma de colaborar en ese aspecto. Pero tenemos que trabajar en todas las herramientas. Ya digo, y el Ministerio no está en contra de autorizar el Torimus. Necesitamos un informe de diversidad, que esperamos tener lo antes posible, y necesitamos además ser consecuentes, pues como lo han hecho los colegas de Portugal, con un plan dirigido y planteando, o como lo hacen en Francia. En Francia llevan 3 años, ya para 4, con liberaciones de torímidos. No han cubierto todo el país de torímidos. Están evaluando departamento por departamento, y en el departamento en el cual hay una masa crítica mínima, yo no sé, en Portugal, en Francia ellos estiman que tiene que haber en torno a un 40% de la copa afectada. No sé por qué, porque no tengo el informe francés que lo justifica. Entonces en ese momento actúan y lanzan los torimios. Cada uno busca soluciones. Nosotros tenemos la suerte de que todavía no tenemos avispilla, exceptuando en 2 focos muy, muy determinados, a gran escala. Con lo cual tenemos un margen de maniobra, que puede ser 2 o 3 años. Tenemos la suerte de que contamos con la experiencia de Italia, de Portugal, de Francia, que están trabajando, y podemos sumar todo eso. Lo que no podemos hacer es dar una solución de hoy para mañana a un problema que no va a estar mañana y en el cual necesitamos un pequeño margen de maniobra y que tenemos que conseguir entre todos: sector, administraciones autonómicas y Estado.
Gracias, Gerardo. Inmaculada.
A ver, yo simplemente por alusiones no me debí explicar bien. Yo lo que he dicho, no he dicho que la planta que va contaminada, que no hay que hacer nada, no. Yo lo que estoy diciendo es, los viveros en estos momentos, por lo menos los viveros de Galicia, hemos sido las primeras víctimas, o por lo menos estamos compartiendo victimismo, o sea, como se dice, los daños, lo mismo que el resto de las plantaciones. En Galicia, en el 2014, se detectan los primeros positivos de una forma muy aislada. Ningún vivero presentaba síntomas. En el 2015, en plantaciones y en planta que salía de viveros, aparecen síntomas. Entonces, yo simplemente quiero decir que los viveros somos víctimas. Que estamos, de alguna forma, que hemos podido colaborar a esa dispersión, evidentemente, pero de forma completamente involuntaria. Y ya digo, sin ningún tipo, yo no siento que tengamos responsabilidad en esa primera salida. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Evidentemente, hay posibilidades, como comentaban aquí en Extremadura, la planta que sale de Bilbero en el primer año es muy fácil de controlar la primera brotación. Entonces, hay que hacer una labor grande de concienciación, de divulgación, en las plantaciones nuevas, que se hagan unas revisiones y que se extraigan las agallas en esos primeros momentos. Eso, si se hace de una forma sistemática y bien planificada, eliminaría muchísima, muchísima, por no decir todas imposible, pero de la infestación que venga del vivero. Si después la avispilla está en campo, el vivero ya no es responsable de esa planta. Evidentemente, se contaminará porque vendrá del entorno. Y con respecto a si los de Galicia le mandamos la avispa a Portugal o fue al revés, yo quiero recordar que uno de los primeros positivos que apareció en Galicia, que fue en Vedra, en Coruña, fue de un particular que trajo planta de un vivero de Porto. Entonces, yo creo que aquí no podemos estar diciendo quién lanza la avispilla a dónde. Es decir, yo creo que ese discurso para mí no sirve. La avispilla está y punto. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar para luchar contra ella?
Doctor Ambra.
Allora, il problema principale è che tutti gli Homo sapiens sperano di dare la colpa a qualche altro Homo sapiens. Ma agli insetti non gliene frega niente dell'Homo sapiens. Gli insetti non gliene frega niente del governo italiano, del governo spagnolo, del governo portoghese e delle leggi. Gli insetti non conoscono le leggi. Il Torimus sinensis è stato introdotto in Italia e dall'Italia andrà ed è andato in Spagna, anche se la Spagna dice no Torimus, tu non entri, il Torimus entra, in qualche modo il Torimus entra. Quindi se proprio qualcuno all'inizio poteva decidere introdurre il Torimus oppure no, era l'Italia 15 anni fa. È una scelta che è già stata fatta 15 anni fa. Nessuno ormai ha più la scelta di introdurre il Torimus oppure no. Non si può scegliere. Se no la Spagna o chiunque altro non vuole il Torimus, ditemi come fa a fermarlo. Avete fermato il cinipide? La vespa è stata fermata? No. Come potete fermare il Torimus? Non si può. L'unica cosa che potete decidere, che i governi possono decidere adesso, è salviamo il castagno e la produzione dei castanecoltori, la salviamo subito, sì, oppure aspettiamo che venga salvata in modo naturale dal Torimus che vola, in ogni caso vola, e quindi in ogni caso il Torimus, come sappiamo, arriverà. Prima cosa. Seconda cosa. Sono d'accordo, non serve il Torimus se non c'è il cinipide. Non tem vespa, non precisa Torimus, ok? Tem poca vespa, precisa poco Torimus, vai ser bastante, ok? Tem muitas vespa, vai precisar molto Torimus. So isso. Terzera. Tercera, un governo da Italia probabilmente non vai a rispondere, perché in Italia non è permesso introdurre Torimus, ma anche non possiamo introdurre, perché non c'è una legge che fala no, voi non potete introdurre Torimus. Avete anche visto, voi viu, che un ministero d'agricoltura d'Italia pagò dinero per introdurre Torimus. In Italia non c'è una lei che esplica o che possiamo fare o che non possiamo fare. È Italia. So isso.
Sí, puntualizar que nos podemos tirar aquí un día y otro hablando del problema que tenemos. El problema le tenemos encima. En el año 2014 quizás fue la primera reunión en el Ministerio, ¿no? Hemos mantenido por lo menos 3 o 4 reuniones. Esto es como el tenis, pelota para acá, administración, pelota Ministerio, ¿no? Pero bueno, esto me sabe a chino, ¿sabes? Porque este problema vino de China, no vino de 1000 kilómetros, vino de muchos más, ¿no? Aquí estamos rodeados, ¿no? La misma preocupación tenemos los castellanos, los extremeños, los gallegos y los andaluces. Y vuelvo y digo que con esto nos podemos tirar aquí 40 años discutiendo, pero realmente tenemos un problema. España vive de agricultura, vive de naturaleza y vive de todo, ¿no? O sea, que nos demos cuenta que tanto los funcionarios, ¿no?, y los técnicos tendréis que hacer vuestra labor, los agricultores nuestra labor, y los políticos, hombre, los 4 años que han cambiado políticos es lamentable, ¿no? Pero yo creo que el pueblo vota por algo, ¿no? O sea, muchas gracias.
Bueno, pues damos, si queréis, paso a las preguntas que queréis realizar desde el público. Fondo. Efren.
Buenas.
Vengo a eso.
También decirte que cuando has hablado de buen trabajo que se ha hecho en Extremadura, ha sido liderado por el sector, no por Sanidad Vegetal. Pero bueno, aún así, con esto que quiero decir, que creo que está más que demostrado que desde la red estatal a nivel nacional hay voluntad de trabajar y de hacer cosas que incluso se están liderando. En el sentido de admitir de esa idea. Y luego, en segundo lugar, creo que al lado tuyo tiene que estar tu compañero de biodiversidad ahora mismo, porque creo que es un investigador que se ha ido, ¿no? Por eso te pido tu opinión, porque a lo mejor no es competencia tuya.
No lo es.
Por eso te pido la opinión, ¿vale? ¿Tú crees que es fácil desde tus compañeros de biodiversidad ese sentido de incertidumbre? ¿Van a poder tener una respuesta relativamente rápida, dar que sea viable para que se desencadene todo ese protocolo que ya hemos trabajado? Es decir, ese principio de incertidumbre. O en segundo lugar, la solución tiene que pasar política por cambiar la ley. Es decir, ¿tú piensas que pueda haber a nivel técnico? ¿Se puede salvaguardar este
escollo
de incertidumbre o hay que cambiar la ley?
Te voy a contestar a nivel personal, si me lo permites, ¿no? Como no funciona la administración. Yo confío en que sí, claramente. O sea, aquí podemos discutir, pegarnos, hacer lo que queráis, pero yo creo que estamos todos en la misma línea. O sea, tanto desde el punto de vista de lo que yo como técnico en sanidad forestal que soy, o otros como sector, creemos que hay información suficiente o que, digamos, hay un núcleo de información suficiente que permite dar respuestas a incertidumbres. Pero, lógicamente, no es mi competencia y nosotros lo que hacemos es tratar de agilizar al máximo el proceso. Y prueba de ello es que estamos en contacto continuo con los compañeros de diversidad. Pero yo creo que sí. Lo que no te puedo decir es lo que se va a decidir.
Adelante.
La señora María Fabia, sí, porque sí, la producción italiana, cuánto ha recuperado a eso, con el tratamiento para el trabajo, en comparación con Irán y Prima, una de la vez. Yo he dicho que hay 40% de la producción original y 50% de la producción original.
Sí, allora, dipende dai posti. Ci sono, ten lugares onde a produção agora é muito alta e outros lugares onde fica ainda muito baixa. Na maioria do norte da Itália, agora a produção chegou a ser muito alta. No sul da Itália, em algumas áreas está boa a produção e outra ainda não está muito boa, mas vai estar melhorando com os anos.
Traduce no
pelo. Em português.
Desculpe. Sinto muito. Depende.
Depende.
Allora, al nord italiano, ok. Al nord dell'Italia, in Piemonte, il recupero è del 100%. Non c'è più nessun danno da cenipide. È difficile trovare le galle. Piemonte, anche in Lombardia, che è la regione di fianco al Piemonte, in Veneto, tutte le regioni del nord e in Emilia-Romagna, che è nel centro. Altre regioni del centro, come la Toscana, l'Umbria, il Lazio, ci sono delle zone in cui la produzione è completamente recuperata, 100% di recupero, e altre zone in cui si ha il 30-40% di recupero. In queste zone semplicemente bisogna aspettare ancora un anno che la popolazione del Torimus cresca ancora. Ora, voglio sottolineare che il recupero totale della produzione è sempre da considerare in due voci, il cinipide e il Torimus e l'andamento climatico, perché ci sono delle stagioni in cui lo sfavorevole andamento climatico può battere la produzione di castagne, sia che ci sia il cinipide sia che non ci sia. In ogni caso quest'anno è stato generalmente per l'Italia un periodo, un anno ultra favorevole sia per la grande ripresa del castagno, per le condizioni climatiche e perché i castagni erano puliti.
Sì.
Risposta in italiano, in portoghese, in inglese, non in spagnolo. Allora, non ci sono dei dati oggettivi, scientifici in tabella, però ci sono le osservazioni e quindi di sicuro non è merito dei parassitoidi autoctoni, di sicuro. Qui ci sono dei dati pubblicati che dicono che i parassitoidi autoctoni in Italia quasi non si trovano più, non ci sono quasi più, quindi noi parassitoidi autoctoni. Altri trattamenti, questo è importante, perché ho sentito nominare la gnomoniopsis. Gnomoniopsis è questo fungo che qualcuno dice usiamo gnomoniopsis per combattere il cinipide. No, guai! Gnomoniopsis causa il marciume delle castagne. È vero che Gnomoniopsis uccide il cinipide, la vespiglia, perché fa marcire le galle, ma fa marcire anche la castagna. Quindi attenzione ai metodi di controllo che vi propongono. Okay? Altri metodi di controllo in Italia non ci sono stati i trattamenti chimici, soprattutto nel sud d'Italia, dove fanno 7-8 trattamenti chimici quando c'è la vespa, la vespiglia che vola, quando ci sono gli adulti che volano in campo, passano con i bomboloni e irrorano dappertutto con insetticidi. Sì, certo, sì, hanno ucciso la vespiglia che volava in quel momento in quel castagneto. Le castagne sono piene di insetticida, hanno speso un sacco di soldi per comprare l'insetticida. Tutto intorno dove non sono passati con l'insetticida è pieno di vespiglia. Quindi questi sono gli altri trattamenti, però ovviamente al sud d'Italia usano ancora i trattamenti chimici, anche se non sarebbero consentiti dalla legge, ma di nuovo è l'Italia. Quindi non altri trattamenti, non nessunissimo intervento dei parassitoidi autoctoni. Quindi la ripresa del castagno è dovuta unicamente a Torimus e condizioni climatiche favorevoli, entrambe le cose.
Fine.
Ci sono.
Che papel crees tu che può determinare la resistenza delle varietà?
Allora, la resistenza varietale è stata una delle prime cose che sono state studiate in Italia. Purtroppo, però, nel tempo che serve a voi, che è servito all'Italia per studiare la resistenza varietale, che sono anni e anni e anni, aspettando anni e anni e anni di trovare le varietà resistenti, la Vispiglia si è diffusa. In ogni caso, l'Università di Torino, nel Dipartimento di Colture Arboree, hanno fatto questi studi ed è risultato che c'è tutta una gamma di varietà che vanno dalle più sensibili alle meno sensibili, per arrivare a quelle che non sono assolutamente attaccate, che però sono ibridi euro-giapponesi, non sono le nostre varietà locali di sativa, sono ibridi euro-giapponesi. Dopodiché, le varietà resistenti. Poniamo che in Spagna ci siano tre varietà resistenti, che non formano galle. Cosa fate con le altre varietà che non sono resistenti? Le espiantate? Magari sono alberi di 400 anni, o comunque alberi di 200 anni, alberi in produzione. Non è possibile pensare di sostituire le varietà buone e produttive che sono suscettibili con quelle resistenti. Oltretutto, anche la resistenza delle varietà potrebbe anche questa essere un'eventualità che non si è mai verificata per adesso in Italia, però anche la resistenza è una qualità della pianta che può essere persa o addirittura essere superata dall'insetto. In Italia non si è ancora verificato, però sono sempre le solite, la bus de Bétisac e la Belle Épine, che è un'altra varietà euro-giapponese, che fanno castagne, non so se le conoscete, fanno castagne molto grosse, che però non sono dolci come le castagne della sativa.
Mercedes.
No, non ci sono più perché all'inizio erano pochi, 2-3%. Adesso non ci sono più perché tutte le celle sono occupate dal Torimus sinensis. I parassitoidi autoctoni non possono più in questo momento. Prima ce n'erano pochi, adesso anche quei pochi che c'erano non ci sono più, perché non possono andare nel castagno, perché c'è già il Torimus sinensis, perché il Torimus sinensis è più, in ogni caso arriva prima temporalmente, perché il Torimus sinensis arriva ad aprile e prende il posto dentro la galla ad aprile. Gli altri parassitoidi autoctoni arrivano verso maggio-giugno, quindi anche volessero andare sul castagno non trovano più spazio.
Otra parte, ya que has hablado de la moniopsis castanea, quería comentarte que yo también he leído una serie de artículos que sí que dicen que produce la producción del fruto, de la castaña.
Sí, 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 fa marchar el fruto.
Hay un tipo italiano, que no sé si estás enseñando con ellos, los conoces, Finale es el que firma en primer lugar. Hay un estudio del 2014 en el que han hecho un spray con yo si no recuerdo mal, de la moniopsis, y han encontrado que el fruto no se ve afectado, es decir, que hay una importante mortalidad de la vespilla, con lo cual hay datos que son un poco diferentes.
Se lo spray di cui stiamo parlando è uno spray che contiene gnomoniopsis, siamo assolutamente certi che causa il marciume delle castagne.
La fecha causata hasta che Vidal e il suo equipo dicono che no.
Sì. Una precisazione sui parassitoidi autoctoni, che non ci sono più nelle galle di castagno, nelle galle della quercia sono lì, sono dove erano prima, solo era per precisare. Ok,
che no, che i parassiti autoctoni si mantengono, però si mantengono nelle agallas de los quercus. no han desaparecido, simplemente están en las redes de Arcus.
No se oye. Es que no se oye. Sino...
No, non è per quello il motivo. È questo che ha chiesto.
No podemos descartar el parásito de autóctono simplemente que el perino se lo desplaza.
No, a de eso está de... No, no
es que... Sí. Es que no se oye.
Uma pequena... Só uma nota mais sobre Itália, e a Ambra pode ajudar. A Ambra disse que o... possivelmente em Itália o Driocosmos chegou em finais da década de 90. Só descobriram em 2002. E só começaram a fazer largadas em 2006. Quando os castanheiros estavam tremendamente afetados. O que é que isto quer dizer? Houve 6 mais 2, 8 anos... mais ou menos de diferença. Se os parasitoides naturais fossem suficientemente fortes, teriam controlado a vespa. E não conseguiram. Qual era o grau de infestação que vocês tinham em 2006?
2006, 100%, 90%, 100% infestação. No, i parassitoidi autoctoni, appena arriva la vispiglia, i parassitoidi autoctoni vanno a vedere, vanno sulle galle della vispiglia per vedere se è un buon cibo, ok? Subito i primi anni, ma siccome non è un buon cibo, non si trova abbondantemente nel bosco quando ai parassitoidi autoctoni serve, perché si trova una volta l'anno, ma i parassitoidi autoctoni devono mangiare 2 volte l'anno. Quindi la vespiglia non è un buon cibo per i parassitoidi autoctoni. Questo è il motivo per cui i parassitoidi autoctoni non riescono ad ampliare la loro popolazione e a fare un controllo sulla vespa, perché non è un buon cibo.
Sí, simplemente yo creo que para tratar de cerrar un poco este tema y dar oportunidad a que otros habléis, comentaros que estamos hablando sobre unas hipótesis que tienen, digamos, un pequeño defecto de partida. Los parasitoides existentes en España no son los que existen en Italia, ni son los que existen en Francia. Desgraciadamente no está el profesor Blanco, no está aquí, pero la fauna de parasitoides española es muy diferente a la italiana, con lo cual no podemos hacer comparaciones en estos casos, simplemente. Por otro lado, los compañeros de Andalucía, del IFAPA, el profesor que ha intervenido en la primera intervención de esta mañana, también en sus resultados preliminares encontraban que hay unos parasitoides que al parecer están colonizando, pero eso, como bien ha dicho la doctora Cuadra, no supone que sean poblaciones viables en el futuro. Es una cuestión que habrá que estudiar. Pero estamos hablando de situaciones diferentes y no podemos comparar la situación de Portugal o de Italia y España en este aspecto en particular.
Ambra, disseste que há regiões em Itália que recuperaram 100%. E agora, como é a relação entre o Driocosmos e o Torimus, depois de recuperar?
Que le galle, que il numero di galle è pochissimo. Per trovare 10 galle in un bosco in Piemonte, al nord dell'Italia, bisogna cercare un'ora. Però ci sono 10 galle e 10 torimus. Quindi le popolazioni che sono in equilibrio, però a livelli molto molto bassi.
Tu credi che non faccia più falta aplicar ou largar Torimos, por exemplo, depois de alcançar o equilíbrio?
Allora, de sicuro le popolazioni fluttuano, quindi sì. Le popolazioni ci sono anni che le popolazioni sono maggiori, poi calano, poi crescono e quindi anche il Torimus e la Vespa faranno la stessa cosa. Però essendo già presenti entrambi, secondo me no, non sarà più necessario fare largate di Torimus.
Alguna pregunta más?
Roberto. Sí, yo quería comentar un tema de lo que estamos hablando. Efectivamente no tenemos todas las mismas especies de autóctonos que en otros países, pero sí que tenemos algunas comunes. Y que yo conozca, en ningún país se está haciendo o ha sido efectivo a nivel productivo, porque yo hablo de la parte que nos toca, ¿no? De la producción y de la conservación del castaño, ¿no? Para ser suficiente como para tener al Dryocosmus a raya hasta ahora, ¿no? Yo creo que lo que no se puede pedir al sector ni al castaño, vamos a hablar ya del propio castaño por lo que va a tener que sufrir, es que estemos esperando 8, 10, 15 años a que las especies autóctonas que tenemos se adapten o veamos si se adaptan o no se adaptan a la avispilla y son capaces de controlarla, ¿no? Lógicamente necesitamos actuar mucho antes de esperar a que después de 10 años veamos si se sincronizaron o no se sincronizaron, además porque lo que se ha visto en otros países no es una desaparición de esos parasitoides autóctonos, no es que desaparezcan y perdamos toda esa biodiversidad, sino que como mucho, lo que dice Ambra, se desplazan y puede que en el castaño pues quede el Torimus. Pero sobre todo hay que ver, y yo siempre lo digo, en esto hay que tener una balanza y ver lo que nos estamos jugando con los posibles efectos que podamos tener, una vez que no estamos hablando de algo totalmente extraño, no estamos hablando de que esto sea la primera experiencia mundial que se vaya a hacer, sino que tenemos cientos o miles de experiencias por todo el mundo, podemos hablar desde Japón hasta aquí, hasta Europa, con lo cual hay que empezar a valorar que podemos estar en este debate, pues eso, porque estaba hablando el Ministerio que quiere el informe o la parte de biodiversidad, no la parte de Gerardo, el informe este de las sueltas experimentales en Galicia y Andalucía, yo como dije ya lo hemos soltado, con lo cual también tampoco tiene mucho sentido este debate. Pero aparte de eso, pues no sé lo que van a dictaminar dentro de un año o dentro de medio año, cuando tengan esos informes, pero yo no soy científico, yo soy ingeniero. A mí lo que me gusta es meter las manos en el barro y tocar los castaños. Pero a simple vista no creo que sean muy concluyentes lo que puedan saber después de un año o dos años de estudio, porque estamos hablando de poblaciones, estamos hablando de insectos, con lo cual pues podemos quedarnos anclados en tratar de ser lo más puros posibles, de evitar cualquier tipo de hibridación, que es el único efecto que se ha visto más o menos serio hasta ahora con alguna especie autóctona, o podemos atajar y tratar de salvar nuestros castaños cuanto antes y de permanecer la especie en nuestro territorio y de que sea realmente algo. Yo, para mí, ese es el debate. Lo demás lo respeto y además muchos de aquí me conocéis, yo soy los primeros que siempre estoy defendiendo el tema de la biodiversidad y de las tanto productos como poblaciones como especies autóctonas, pero en este caso por mi experiencia y por lo que he ido viendo durante todos estos años y todas las zonas que he visitado, pues sinceramente lo tengo claro, yo creo que es una cuestión de valorar y poner una balanza esas afecciones.
Vale, ¿alguna última pregunta para terminar? José.
Só para recordar e reforçar a sugestão da Imaculada, que me parece muito importante, porque eles não conseguem controlar a qualidade sanitária dos castanheiros. E a sugestão e o reforço é no sentido de desenharem um projeto, uma linha de trabalho, para que nas novas plantações se faça o controle das árvores plantadas na próxima primavera. É muito importante fazerem isso. Foi assim que nós conseguimos manter Trás-os-Montes limpo. A rede estatal da castanha, fazer um trabalho nesse sentido, sensibilizar os produtores, através dos viveiristas no momento da venda, para inspecionarem os castanheiros em maio. E tirarem as galhas. Tem que ser em maio, em junho é tarde, porque já a vespa está a voar. Durante o mês de maio, inspecionarem os castanheiros novos da plantação deste ano. Vai ser muito importante. a fazerem um folheto para distribuírem aos produtores no momento da venda, para eles fazerem isso.
Obrigado, José. Bueno, pues damos por concluída la sesión de la mañana. Recordaros, como he dicho al principio de la mañana, que esta tarde continuamos en el recinto ferial de Carracedelo, en lo que es el Oro de Roma, al lado de la 6. Gracias.